Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos un domingo más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y ya estamos, con ese acuerdo que se ha aprobado hace unos días en Consejo de Ministros para esa prórroga de los ceses de actividad y de los ERTEs. Y bueno, pues como buena noticia debemos decir que parece ser que estos ceses van a poder llegar hasta 800.000 autónomos, más del doble de lo que se estaba, dando como ayuda hasta ahora. Con las diferentes prórrogas se puso más complicado poder acceder a esos ceses de actividad y ahora parece que esas restricciones que aparecieron misteriosamente en el BOE pues han desaparecido y dada la situación que tenemos de nueva parálisis económica y de nuevos cierres pues va a ser imprescindible, pero mucho me temo que una vez que ya se ha conseguido para el colectivo la prórroga de estos ERTEs y de estos ceses de actividad, momento en el que estamos ahora, o empezamos a plantear las ayudas directas, las ayudas a fondo perdido para todos esos empresas, esos autónomos, esos comercios, o irremediablemente vamos a perder muchísimo tejido empresarial. Y es que en otros países están poniendo dinero sobre la mesa, están dando ayudas directas, y lo que no podemos es seguir en España planteando la única opción que se nos da, que es el endeudamiento, cuando, claro, los negocios ya vienen endeudándose de la primera crisis y ahora mismo pues no hay posibilidad de seguir con este sistema y hace falta que haya ayudas directas. Es verdad que las comunidades autónomas parece, algunas, que están reaccionando y están creando esos planes para hacer llegar liquidez a los negocios. Bueno, tímidamente. Ahora, del Estado no sabemos absolutamente nada. Así que desde aquí, desde Mundo Emprende, pedimos a las administraciones que ya aprueben esas ayudas directas, porque si no, después, cuando tengamos que generar riqueza y crear puestos de trabajo, pues no va a haber nadie con experiencia, con know-how, con habilidad para rápidamente crear, como decía, esa riqueza y esos puestos de trabajo que van a ser fundamentales. Sin más, empezamos el programa de hoy con nuestro sumario, con Carla Huélamo y con Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos y amigas de Mundo Emprende. Nuestro invitado de portada de hoy es Julio Villascusa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, uno de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19.
Ángel López nos habla de Go Camp Spain, una startup de base tecnológica que ayuda a campamentos y centros de ocio de España y Portugal a consolidar sus proyectos bilingües o plurilingües.
Eduardo Abad, presidente de EUTA, nos da las claves definitivas de las ayudas a las que accederán los autónomos y las pymes a partir del 1 de febrero.
Hablaremos con Carmen Cuesta, de Enisa, con Rafael Escamilla, del Foro ADR, y con Miguel Sánchez Galindo, de la EOI, sobre la importancia de la cooperación entre las entidades públicas para el fomento del emprendimiento.
Antonio Núñez Martín, senior partner de Paragon Partners, nos presentará un estudio sobre cómo el COVID está obligando a los CEOs a cambiar el diseño de la estructura organizativa.
También hablaremos con Adolfo Contreras, responsable del reto cripto de Prosegur, que nos acerca a este nuevo reto que han lanzado desde la empresa líder en seguridad.
Y como siempre nos acompañará Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
Y vamos ya con las noticias más importantes para pymes, autónomos y, en definitiva, para el tejido empresarial.
El Gobierno prorroga las ayudas para autónomos.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó un macrodecreto con la extensión hasta el 31 de mayo de varias medidas laborales y de protección social, parte del llamado escudo social frente a la pandemia. Entre estas medidas se encuentran la prórroga de los ERTEs y el cese de actividad, así como la flexibilización en el acceso a las ayudas.
Escrivá prevé bajar la cuota a 2,1 millones de autónomos en 2022.
Según las previsiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la reforma del RETA, en la que ya trabaja el Ejecutivo, provocará la reducción de la cuota de unos 2,1 millones de trabajadores por cuenta propia. Un nuevo sistema, el de cotización en base a los ingresos reales, que, según fuentes cercanas a estas negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, prevén que se aplique en 2022.
Los ayuntamientos también aprueban ayudas para los autónomos en plena tercera ola de la pandemia.
Debido al aumento de los contagios y las nuevas restricciones, muchos de los municipios y ciudades que al lanzar ayudas tratan de rescatar a sus autónomos y pequeños negocios de la paralización de sus sectores.
El gobierno destinará 11.000 millones a digitalizar las pymes, la administración y a mejorar la formación tecnológica.
Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles una inversión total de 11.000 millones de euros hasta 2023 para mejorar las competencias digitales de la población, digitalizar las pequeñas y medianas empresas e incidir en la transformación digital de la administración. Esta será, según el presidente del gobierno, la mayor inversión pública en I+D+I de la historia de España.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
La crisis sanitaria actual nos ha dejado un panorama muy diferente del que vivíamos antes, pero bueno, se ha dejado constancia del papel fundamental que juega el sector logístico en nuestro día a día. Operadores logísticos, transportistas, figuran en la lista de todos esos héroes que han seguido haciendo su trabajo, que han logrado garantizar que la mayor parte de la población pues pueda quedarse en casa con los suministros garantizados. Por ello hoy hablamos de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, conocida como FENASDISMER, nacida en el año 1977 como propuesta de un dinámico y activo grupo de transportistas que quería dar solución a los problemas que vivía el sector. Hoy está con nosotros Julio Villaescusa, presidente de FENASDISMER. Muy buenos días, Julio.
Hola, buenos días a todos.
Oye, en primer lugar, cuéntanos un poco sobre la federación. ¿Cuál es la misión que lleváis a cabo desde FENASDISMER?
Bueno, es una patronal de empresas de transporte, de pequeñas y medianas empresas, de autónomos. Y como bien decías en la presentación, pues desde el primer momento que en España fue posible que organizaciones independientes pudiesen organizarse fuera de lo que era el ámbito del sindicato vertical, pues FENASDISMER se constituyó con el objetivo de defender los intereses de todas estas pequeñas y medianas empresas y autónomos, fundamentalmente, de defender sus intereses, evidentemente. Así llevamos funcionando. Estamos constituidos en organizaciones territoriales. Nosotros entendemos que funcionamos de una forma muy federalista, en donde hay casi 46 organizaciones, casi 50 organizaciones en todo el Estado español que están en FENASDISMER. Agrupamos a unas 32.000 empresas de transporte y, bueno, nuestro objetivo es el de hacer esto, repito, defender los intereses de estas empresas.
Oye, desde el Mundo Emprende estamos intentando hacer un repaso a todos esos sectores que bueno, pues se han visto especialmente afectados por esta crisis que estamos sufriendo todos. ¿Cómo ha afectado el COVID al transporte? Porque la verdad es que uno ha visto que el transporte ha seguido funcionando, pero aún así entiendo que ha afectado también gravemente, ¿no?
A ver, el transporte, esta cosa tan tremenda que nos está ocurriendo con esta pandemia, que algunos antes no habíamos vivido, a pesar de que ya tengamos cierta edad, lo que está claro es que un sector como el nuestro, el de los transportes, de los transportistas, pues nos ha dado visibilidad, algo que normalmente, por mucho que todos en las carreteras veamos los camiones tan grandes y en algunas ocasiones a algunas personas les moleste tanto esos vehículos circulando por su lentitud o por su dimensión, lo que sí está claro es que de todo lo negativo hay algo positivo, y es que ha resaltado la esencialidad de este sector, que cumple una función extraordinaria. Hay que tener en cuenta que el sector de transporte de mercancías por carretera transporta casi el 94% de todas las mercancías que necesitamos para vivir como vivimos. Y eso supone que la comida, las medicinas, el combustible, los materiales necesarios. A ver, es impensable pensar que los supermercados pueden tener lo necesario para poder vivir sin nuestra aportación. Las farmacias, los hospitales, los hogares, las industrias,
claro,
la construcción.
Uno se pone a pensar y absolutamente
la exportación. Para... Es que para... todo funciona porque esta sociedad nuestra está, pues eso, muy interrelacionada, pero con un movimiento de materiales que alguien tiene que mover. Eso lo hacemos nosotros.
Pero eso a veces no se ve, ¿verdad? Pero estáis en prácticamente cualquier actividad o cualquier servicio que queramos recibir, ¿no?
Evidente, decía antes que a algunos cuando nos ven les molesta mucho, pero es que es imprescindible que hagamos ese trabajo para que cuando llegan a su destino puedan tener lo necesario. Hay que tener en cuenta que si transportamos casi el 94%, el resto se transporta entre los barcos, los aviones, el ferrocarril, las vías fluviales e incluso la tubería que lleva los combustibles. Luego, para que os deis una idea de la dimensión tan enorme que supone el servicio que presta el transporte por carretera, es fenomenal, es enorme.
Julio, es verdad que habéis cogido mucha visibilidad, pero también a veces visibilidad para ver lo mal que lo pasáis. Yo estas navidades veía, por ejemplo, las colas de camiones que habían de españoles para cruzar el Canal de la Mancha y poder llegar a Reino Unido por todas las restricciones que habían y todo esto.
Y para salir de allí
y me quedaba alucinado. ¿Qué condiciones o qué diferencia se está dando a los transportistas españoles, por ejemplo, o a otros transportistas que tienen mucha más cobertura para este tipo de problema o de problemática? Porque alguno de ellos prácticamente decía que es que no tenía ni para comer.
Claro. A ver, nosotros, bajo ningún concepto se nos ocurriría ponernos en competencia con otros sectores esenciales, que evidentemente los hay. Tampoco estamos reclamando que nadie nos reconozca heroicidad, simplemente es que se nos considere como el servicio que prestamos. Y lo que está claro es que no somos cosas. En cada camión va una persona que tiene necesidades, tiene que asearse, tiene que comer, cenar, como todos. Luego, cuando, por ejemplo, con esos embolsamientos que ahora se hacen en España por motivos meteorológicos o lo que estaba ocurriendo con la frontera entre Francia y el Reino Unido, pues es tremendo. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento que se le da a los transportistas, a las personas que van a bordo de los vehículos, es como si fuesen de otra condición, de otra galaxia, ¿no? No parece que se tiene el mismo sentimiento que, por ejemplo, con cualquier ciudadano que se quede retenido en su coche 12 horas, aunque tenga calefacción y asientos extensibles para soportar 12 horas, comparado con un transportista que vive todas las noches y todos los días de su vida laboral a bordo de una cabina de un vehículo, es que la comparación es tremenda. Y, sin embargo, que poca importancia se le da. Luego, nosotros, evidentemente, lo que reclamamos es que se tenga más consideración. Al transportista se le debe proteger. ¿Y cómo se le debe proteger? Pues, hombre, hay una cuestión que... primero, si se le tienen que aplicar situaciones de embolsamiento o de retención, se tiene que avisar con la antelación necesaria para que los servicios se estructuren de forma que sean lo menos dañinos posible. Y segundo, pues se tiene que proteger, pues hombre, el que los transportistas que vamos de un lugar a otro, que somos vectores de transmisión posible, sin lugar a dudas, pues el que además se tenga que estar cargando y descargando los camiones en instalaciones de otros para luego tener que ir a otras empresas, incluso a la propia familia, la prohibición de la carga y la descarga siempre tendría que estar prohibida para alguien que conduce, pero sobre todo en situación de pandemia es elemental. Claro. Y eso pues no se hace. Y sobre todo, pues y no quiero alargarme más, lo que supone esa atención en las áreas de servicio y de descanso, en donde incluso hemos tenido desde las asociaciones o las organizaciones profesionales, en la primera ola fue tremendo, en donde no se les dejaba ni tan siquiera pasar a los aseos mayoritariamente, algunos sí, pero la mayoría no. Hasta que eso se organizó, pues fue un alarido por nuestra parte diciendo es sorprendente que a quien más pone, a quien más se sacrifica para que todo continúen la medida de lo posible funcionando, se le atienda con una forma tan displicente y eso, y tan poco considerada.
Pero además yo creo que tenemos que poner en valor, quizá no lo ponemos en valor porque no lo hemos sufrido. Es decir, realmente no hemos sufrido ni en la pandemia, ni con los problemas meteorológicos, ni con los cierres de fronteras. Hemos sufrido desabastecimiento en nuestro país y eso se debe a que hay pues un ejército de personas dedicadas a la logística y al transporte que han seguido trabajando en las peores condiciones posibles. Y bueno, pues parece que como no lo hemos sufrido, pues no le damos la importancia que tiene, pero entiendo que bueno, pues que todo el colectivo y todo el sector tiene que estar orgulloso de cómo se ha gestionado por su parte todo este tema de la pandemia, ¿no?
Sobre todo por la capacidad de aguante y de resistencia que tienen los transportistas o que tenemos los transportistas. Hay que tener en cuenta que dejar aislado en un embolsamiento a 10 grados bajo cero a casi 12.000 vehículos, a personas allí metidas en su cabina sin más, pues hombre, no parece que
no parece de recibo.
Para nada, en un país como el nuestro, en donde las comunicaciones tienen la posibilidad que tenemos hoy día de que con la antelación suficiente todo se organice de otra forma, incluso aunque se tengan que producir los embolsamientos, esos embolsamientos tienen que estar atendidos,
organizados,
y es que es tremendo. Es que después incluso se nos dieron situaciones de, una vez que se sale del embolsamiento, llegar a la puerta de la fábrica, de la industria, y estar trabada por las condiciones meteorológicas, por la nieve, y ahí sufrir otra retención y otro embolsamiento. Y es penoso que estas cosas, repito, que a veces quien más voluntad tiene, quien más se sacrifica, quien más disposición para, profesionales que lo somos,
El que menos reconocimiento al final
tenga menos reconocimiento en duda el patriotismo o la disposición, sino que somos profesionales, tan profesionales como cualquiera.
Julio, desde aquí nuestro homenaje a todo el sector, que gracias a nuestros transportistas no nos ha faltado de nada, ni en pandemia, ni cuando hemos tenido problemas meteorológicos, ni en ningún momento. Desde aquí el homenaje, Julio Villascusa, presidente de FENADISMER. Muchísimas gracias por habernos acompañado y desde aquí, como os decía, ese homenaje para todos los profesionales que día a día cumplen con su trabajo y, bueno, pues hacen que el resto pues podamos vivir mucho más tranquilos.
Pues muchas gracias a vosotros por difundir nuestra situación, que es bueno que se conozca por el público en general. Luego lo agradezco en nombre de todos, que estoy seguro que les tiene que venir bien el que,
Que además,
las redes difundan su situación.
Y además esto me temo que no ha terminado y que todavía vamos a tener que esforzarnos todos mucho.
Lamentablemente.
Así que muchísimas gracias, Julio.
Vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Los objetivos de Mundo Emprende es dar visibilidad a todo tipo de proyectos de emprendimiento innovador, pero nos hace especial ilusión recibir propuestas de oyentes del programa que se lanzan al mundo del emprendimiento. Uno de esos oyentes es Ángel López, un joven emprendedor que ha creado GoCamp Spain, una startup de base tecnológica premiada a nivel nacional que ayuda a campamentos y centros de ocio de España y Portugal a consolidar sus proyectos bilingües o plurilingües, facilitando la contratación de personal nativo de todo el mundo, profesores, monitores, gente relacionada con la educación. Muy buenos días, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un placer estar aquí con vosotros.
Oye, cuéntanos, ¿por qué te decidiste por emprender? ¿Naciste o te hiciste emprendedor?
Pues la verdad que un poco las dos cosas. Desde pequeño siempre he tenido un poco ese espíritu, ¿no?, emprendedor. Y la verdad que...
Tenías ya el veneno dentro, ¿no?
Es algo que no se puede explicar, es verdad, ¿no? Yo lo tenía siempre, ¿no? Jugaba un poco también, ¿no?, a crear cosas, o me peleaba con mis padres, ¿no?, porque no me daban dinero. No lo necesito, yo voy a crear cosas. Y así un poco, ¿no? Pero bueno, siempre lo he tenido dentro.
Oye, pero háblanos de esta startup que has puesto en marcha, GoCamp Spain. Cuéntanos, ¿qué es exactamente?
Pues mira, la idea nació en Canadá, donde yo realicé mis estudios. Ahí vi que hay muchas, digamos, organizaciones que tienen acuerdos con diferentes instituciones educativas allí en Canadá y bueno, ayudan a todo este tipo de campamentos, centros de ocio, a que la educación no formal que hacen con sus actividades pues puedan ser bilingües y así también pues traer a monitores, profesores de todo el mundo. Y eso es una idea que me gustó mucho, la verdad. Y aquí en España los campamentos de verano tienen una influencia muy importante, sobre todo en la época vacacional. Uh-huh. Y bueno, pues quise un poco, ¿no?, ahí aportar mi granito de arena con toda esta experiencia que he vivido y llevarlo hacia adelante.
¿Y este verano qué ha pasado? Claro, nada, ¿no? Hay que aguantar.
Hay que... Hombre, a ver, desde el colectivo nacional de campamentos de verano son muy positivos y la verdad que transmiten mucha confianza. Y ahora con las vacunas, pues bueno, hay campamentos que tienen muchas esperanzas, pero es verdad que el verano de 2019 sí fue un éxito. Es verdad que este verano pasado, en marzo, cuando ya se emitió la voz de alarma, ¿no?, de confinamiento, pues ahí tuvimos que dejar de trabajar porque no se podía, pero bueno, tenemos esperanza.
Ángel, bueno, eso es importante, ¿eh?
Ángel, pero con que este año 2021 esperamos que, no sé si va a ser un año, un verano 100%, pero sí que se va a acercar o va a ser mejor que el año pasado. ¿Qué tiene que hacer un campamento? ¿Qué le aportáis? Veo que tenéis una base tecnológica y le facilitáis para poder dar ese ocio en dos idiomas o en tres o en los que él estime necesario. ¿Qué le aportáis? ¿Cuál sería
el modelo de negocio?
Exacto.
Pues mira, le aportamos sobre todo, simplificamos todos los trámites de visado, seguro médico, también de básicamente toda la documentación que un monitor o un profesor nativo, ya sea europeo de un tercer país, necesitaría para venir aquí a España.
Supongo que además eso no será fácil dependiendo de qué país, ¿no?
Es muy difícil porque, claro, y más ahora con lo del Brexit, que también, bueno, pues ahora van a necesitar visados. Entonces, claro, es complicado. Las embajadas nos lo ponen muy fácil, eso sí es verdad, que nos ayuda mucho, pero es un tipo de documentación que, claro, es necesaria.
Tedioso,
porque sí, es tedioso. Y luego, pues eso, tenemos también una plataforma digital sincronizada a la web, muy chula, que hace también que este monitor, no, independientemente del sitio que esté, pues pueda estar muy cerca del campamento en cuanto, por ejemplo, hacerle entrevistas, subir vídeos, fotos, actividades que pueda realizar en su campamento, etcétera.
Bueno, o sea que también dais servicios adicionales, ¿no? Pero toda la parte de recursos humanos también la lleváis. Quiero decir, yo soy un campamento de verano y me gustaría un perfil X con un idioma, pero yo no conozco a nadie. ¿También os encargáis vosotros de buscar a ese profesional?
Claro, básicamente nosotros nos movemos así. Es decir, por ejemplo, trabajamos mucho también con INJUVE, que es el Instituto Nacional de Juventud, que ellos son también los que nos proponen diferentes actividades con campamentos, pero sí, básicamente eso, nosotros nos adecuamos a las necesidades del campamento o centro de ocio, ¿no? Por ejemplo, hay muchos campamentos que hacen actividades deportivas o, por ejemplo, de montaña. Entonces el perfil, el monitor, el profesor, pues intentamos adaptarlo lo máximo posible a esas necesidades del centro.
Bueno, pues a mí me parece una idea muy interesante. La situación en la que estamos, pues está claro que no es la ideal para vuestro modelo. También te digo una cosa, si esto para el verano no mejora, igual hay que hacer un campamento de verano online.
Virtual,
No sé si eso con
Bueno, de hecho ya está.
Yo tengo una amiga haciendo escalada en casa.
Una conocida que trabaja de educadora o de motivadora de niños a través de la pantalla del ordenador, y así se ha pasado todo el verano, cuidadín.
Bueno, esperemos que no tengáis que inventar esos campamentos online y que, bueno, pues ya este verano más o menos podamos volver un poco a la normalidad. Os deseamos todo el éxito del mundo y, bueno, estaremos muy pendientes de cómo va evolucionando el proyecto. Ángel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer, como siempre.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
El impulso, fomento y aceleración del ecosistema emprendedor depende de muchos factores y entre ellos se encuentra sin duda la colaboración, las sinergias entre distintas empresas o entidades públicas que trabajen conjuntamente para ayudar a las personas que se deciden a emprender. Hoy tenemos el placer de contar con tres representantes de distintas entidades que fomentan conjuntamente el emprendimiento en nuestro país. Al otro lado del teléfono se encuentra Carmen Cuesta, directora de comunicación de NISA, Rafael Escamilla, secretario general del foro ADR, que creo que se va a incorporar en unos minutos, y Miguel Sánchez Galindo, director de emprendedores y pymes de la EOI. Muy buenos días a todos.
Muy buenos días, Rafa, Borja, un placer. Hola. Estar con vosotros.
¿Qué tal? Carmen, ¿te tengo por ahí?
Sí, es que se ha cortado, perdón.
Ah, bueno, nada, que estamos aquí. Oye, Carmen, cuéntanos, ¿cómo formalizáis desde NISA las relaciones con otras entidades públicas? ¿Cómo se hace esto para que funcione?
Pues, vamos a ver, lo hacemos de manera informal y formal. Yo creo que lo principal es tener voluntad, que en NISA desde luego la tenemos clara, de colaborar con todos los agentes del ecosistema que apoyan a las pymes y a los emprendedores. De hecho, tenemos como una masa de agentes y de instituciones y de organismos, tanto público como privado, de más de 500 entidades. Y, bueno, pues a veces proponemos nosotros, a veces nos proponen ellos, y es verdad que con algunas otras hemos firmado algunos convenios de colaboración, pero la voluntad de NISA es colaborar siempre con cualquier agente o institución que aporte al ecosistema de pymes y de emprendedores.
Oye, ¿cuáles son esos objetivos de al final esta colaboración entre las entidades públicas?
Bueno, pues mira, básicamente uno que es la capilaridad, ¿no? O sea, NISA es una empresa no muy grande, es verdad que sí que es muy activa y muy follonera, por decirlo de alguna manera. Pero
me gusta eso.
pero la verdad que no es una empresa grande. Entonces, el tener todas estas relaciones nos permite, primero, estar cubrir todo el territorio español, colaborar con organismos de las autonomías, locales, con incubadoras, con aceleradoras. Eso nos retroalimenta, porque claro, tanto como nosotros podemos aportar a ese ecosistema, el ecosistema nos aporta también muchísimo a nosotros. Y ahí estamos.
Oye, y hoy has invitado a un representante de la EOI y también del foro ADR. Entiendo que colaboráis. ¿Cómo generáis estas sinergias, por ejemplo, con estas administraciones?
Pues mira, en el caso los elegí porque son dos de los socios o de los colaboradores que tenemos como más cercanos, ¿no? La uh-huh. Escuela de Organización Industrial. Vamos a decir que es prima nuestra, ¿eh? O sea que
estén en familia.
Estamos en familia, porque ellos también dependen del mismo Ministerio de Industria y llevamos colaborando con ellos en temas orientados a la formación. Pues no sé, ahora nos lo explicará Miguel, pero yo creo que desde hace 20 años, ¿eh? Y además siempre que les pedimos que nos acojan para hacer cosas, nos reciben con los brazos abiertos y es una casa, la EOI, en la que nos sentimos muy muy a gusto. Y en cuanto al foro ADR, pues es el foro de todas las agencias de desarrollo regional que hay en España, que además uh-huh. funcionan fenomenal porque están súper coordinadas y, bueno, podemos trabajar con alguna agencia de desarrollo regional en concreto, pero trabajar con el foro nos ha dado como una perspectiva y una facilidad en todo el territorio. El año pasado que empezamos, firmamos el convenio a finales del 2019, el año pasado fue un año raro, ya lo sabemos, y de las 5 o 6 cosas que teníamos programadas pudimos hacer 2, pero uh-huh. las hicimos porque teníamos ese empeño, y este año pues también haremos más cosas, esperemos que sea menos raro y podamos hacer algunas actividades más.
Bueno, a ver si es verdad que sea menos raro para todos, a ver si...
Sí, por supuesto, por favor.
Se normalice. Oye, creo que ya tenemos a Rafael Escamilla, secretario general del foro ADR.
Sí.
Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este coloquio.
Bueno, pues oye, cuéntanos cuáles consideras que son las claves de la colaboración entre estas empresas públicas, como lo hacéis con ENISA, porque bueno, pues al final es imprescindible apoyar el ecosistema emprendedor, en este caso en las diferentes autonomías, ¿no? Porque el emprendimiento tiene que ser algo universal dentro de nuestro país.
Sí, así es. Nosotros desde el Foro ADR, quiero aclarar que el Foro ADR es la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional y representa a las 17 comunidades autónomas a través de los organismos públicos que gestionan las políticas de empresa, las políticas de PYME, de desarrollo industrial, de competitividad, de innovación tecnológica, de internacionalización. Es decir, estamos ahí en el centro de la gestión empresarial, del crecimiento de la empresa. Y para nosotros, la colaboración con ENISA y entidades de ámbito nacional es esencial, especialmente con ENISA, como venía diciendo Carmen Cuesta, una gran colaboradora de ENISA, pues encontramos ahí un espacio mutuo de interlocución y de entendimiento. Nos permite generar, las agencias de desarrollo tenemos nuestro propio espacio de trabajo, que son nuestros territorios, a través de los gobiernos regionales. En realidad nosotros fuimos creados en los años 80 a partir del Estado autonómico, pero este modelo viene reflejándose ya a nivel europeo y a nivel internacional desde hace décadas. No es nada nuevo. Sencillamente pretenden los gobiernos regionales potenciar al máximo las capacidades y mejorar la utilización y el rendimiento de los fondos, no solo los claro. fondos regionales, sino los nacionales y los europeos en este caso.
La de trabajo esto, que vais a tener ahora, ¿eh?
Efectivamente, ahora estamos ahí con un horizonte absoluto, que es el horizonte de, bueno, pues de recapitular buenas prácticas y buenas medidas claro. que permitan realmente una buena gestión de
estos fondos. Es que nos jugamos muchísimo en la gestión de estos fondos. Es decir, los fondos ya están ahí, pero como no los gestionemos con mucho acierto, pues no vamos a conseguir los efectos que necesitamos, ¿no?
Totalmente. Y para eso estamos trabajando y coordinándonos, por ejemplo, con ENISA en ámbitos de lo que llamamos misiones para la próxima década, para el 2030, el 2030, donde el emprendimiento innovador es esencial, pero también lo es la digitalización, la economía uh-huh. sostenible, la economía sí. circular, en fin, la aceleración de proyectos, de empresas, la financiación, que la financiación ha cambiado a lo largo del
muchísimo.
Tiempo.
Uh-huh.
Y todos estos entornos hay que hacerlos fáciles a las empresas. Y claro. para eso nos tenemos que coordinar entidades regionales con nacionales, sí.
Claro, fíjate que así desde fuera, como sois primos hermanos todos, bueno, pues dices, oye, pues la comunicación tiene que ser sencilla, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, muchas veces hay unas capas ahí demasiado impermeables en la administración y, sin embargo, bueno, pues cuando hay gente detrás que es capaz de saltarse esas barreras y trabajar de manera conjunta, pues al final se obtiene lo que necesita el emprendedor, ¿no? Que es abstraerse de esa complejidad burocrática y al final recibir la ayuda o bueno, pues ese apoyo que necesita en cada momento, ¿no? Y entiendo que eso es parte de vuestra tarea conjunta, el ofrecer al emprendedor, bueno, pues soluciones sin toda la complejidad que tiene, pues conocer todos los mecanismos, ¿no? De la administración. Quería también hablar con Miguel Sánchez Galindo, ¿no? Que creo que también lo tenemos al otro lado de la Escuela de Organización Industrial.
Aquí estoy, Borja. Un placer estar con vosotros.
Y además, algo fundamental en el ecosistema emprendedor, que es la formación. Es algo que, bueno, es que más allá de la financiación, más allá de tal, necesitamos talento y necesitamos talento emprendedor. Y ahí vosotros, pues, sois un referente. ¿Por qué consideras que es tan importante que la EOI pueda relacionarse con otras administraciones y ofrecer al final algo que debería estar ya dentro de nuestro sistema educativo y en nuestro día a día, ¿no? Que es esa formación para el emprendimiento.
Pues bueno, Borja, yo creo que lo explica un poquito Carmen y Rafael. Yo creo que es fundamental la colaboración de todas las instituciones para simplificar pues el acceso a la formación, a la financiación de los emprendedores, ¿no? Ellos se tienen que centrar en sus modelos de negocios, en su crecimiento empresarial, y por ello es muy importante que desde las diferentes administraciones que tenemos en España, a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel local, pues vayamos todos a una y simplifiquemos pues el acceso a esa formación, el acceso a la financiación, para que sea lo más fácil posible para ellos, ¿no?
Ponnos un ejemplo de cómo, pues, por ejemplo, puede colaborar o colabora la Escuela de Organización Industrial con ENISA, por ejemplo, o con otras administraciones.
Sí, mira, nosotros un poco, me permites un poco simplemente comentar que somos, además de una entidad formativa, somos, digamos, organismo intermedio de fondos europeos. Por tanto, gestionamos dinero un poco de la Comisión Europea, que lo gestionamos a nivel nacional, como decía Rafael, pero lógicamente las actuaciones se hacen en los territorios, ¿no? Entonces, de hecho, es una recomendación de la Comisión y una obligación por parte de los agentes como nosotros la coordinación con los territorios para que no se solapen, no se hagan actuaciones que ya se están haciendo en el territorio. Entonces, realmente, tanto con ENISA como con otros agentes, lo que estamos planteando pues son esas colaboraciones. Por ejemplo, con ENISA pues estamos lanzando cada vez más actuaciones formativas conjuntas donde ayudamos a los emprendedores a nacer, pero también a los propios clientes de ENISA les estamos, digamos, complementando los préstamos participativos que ENISA les ha dado y les ha ayudado a crecer con formación complementaria, y a la vez llevamos, digamos, todos estos programas pues a las diferentes comunidades autónomas. Trabajamos con muchas de las ADRs, de las agencias de desarrollo regional, con muchas comunidades autónomas, con muchas provincias y diputaciones, como pueden ser el caso de Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, y realmente, bueno, pues esa es la acción y la coordinación que yo creo que cada vez más es más importante. Y de hecho, todas las reformas un poco que se avanzan en los nuevos programas de recuperación y apoyo, digamos, de la Unión Europea, van en ese camino, ¿no? El favorecer una ventanilla única para que el emprendedor, esté donde esté, pues tenga acceso a todas las posibilidades, que son muchas, de todas las administraciones regionales, locales y europeas, ¿no? Y nacionales, por supuesto.
Hablando de todo esto y de la formación, y aprovechando que te tengo aquí al micrófono, ¿cómo vamos con esto de la formación de los emprendedores? ¿Estamos avanzando con los años? ¿Estáis notando que hay más demanda o por lo menos se percibe más la necesidad de tener que formarse? Porque ahora, después de esta crisis, nos va a pasar como el anterior, ¿no? Va a haber una avalancha de nuevos emprendedores por necesidad. Y mucho me temo que para, bueno, pues el ciudadano común, toda esta formación en emprendimiento, en conocimiento de cómo funciona el mundo de los negocios, y bueno, pues de lo más básico para poner en marcha un negocio, todavía tenemos mucho trabajo pendiente, ¿no?
Yo creo que sí, pero fíjate, yo soy bastante optimista, ¿no? Yo creo que en los informes nacionales y europeos sobre el emprendimiento, precisamente la predisposición, incluso la preparación del emprendedor español, yo creo que son de las variables que están por encima de la media internacional. Por tanto, yo creo que sí que tenemos una buena preparación, una buena formación, y hay que hacer todavía mucho, ¿no? Precisamente esta semana yo creo que tenemos, es la semana de la educación emprendedora, sí, ¿no? Que impulsa el Alto Comisionado España Nación Emprendedora, que precisamente trata de que desde la, como comentabas al principio, desde la educación, desde la universidad, desde el colegio, los jóvenes tengan esa formación necesaria para montar un proyecto, ¿no? Por tanto, yo creo que se está avanzando mucho, hay cosas por hacer y lo mejor es esa alianza entre todos los agentes para facilitar, digamos, esa formación al emprendedor.
Pues la verdad es que ha sido un placer contar con los tres, con Carmen Cuesta, directora de comunicación de ENISA, también con Rafael Escamilla, secretario general del Foro ADR, y con Miguel Sánchez Galindo, director de Innovación y Emprendimiento y PYME de la Escuela de Organización Industrial. Porque, bueno, es un ejemplo palpable de que cuando las administraciones, que también le pasa a las grandes corporaciones, cuanto más grandes, pues más complicado es que sean flexibles y que se comuniquen entre los diferentes departamentos, pues cuando hay gente que tiene voluntad, se consigue, se colabora entre diferentes entidades públicas. Para lo que decía, el único fin que tiene todo esto es poder servirle al emprendedor pues todas sus necesidades, todas las herramientas que pueda llegar a utilizar de una manera sencilla y sin las grandes complicaciones que entiendo internamente tienen todos estos procesos. Daros las gracias a los tres por este trabajo y nada, deciros que aquí tenéis vuestros micrófonos para cuando necesitéis comunicar a los emprendedores pues cualquier nueva herramienta, nueva ayuda o nuevo sistema que tengáis dentro de vuestras organizaciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Borja. Hacéis un gran, papel con este programa, siempre contar con ENISA.
La crisis económica provocada por el coronavirus ha provocado el cierre de miles de empresas en España desde febrero, una cifra que se acerca a la pérdida de empresas que sufrió el país en los peores años de la crisis del 2008. El perfil de los directivos y la calidad de su liderazgo está siendo de gran importancia a la hora de hacer frente a esta crisis sanitaria, pero también económica. Para contribuir a la formulación de las nuevas preguntas y respuestas en este nuevo paradigma, se realizó una encuesta a más de 1.000 ejecutivos. El cuestionario abordaba temas relacionados con el impacto del COVID-19 en la agenda y en las destrezas de nuestros máximos responsables empresariales. Para hablarnos de este estudio sobre cómo el COVID está obligando a los CEOs a cambiar el diseño de las estructuras organizativas, está con nosotros Antonio Núñez Martín, senior partner de Parangon Partners. Antonio está especializado en liderazgo y gobierno corporativo, donde se dedica fundamentalmente al asesoramiento de consejos de administración y alta dirección, planes de sucesión de CEOs y de equipos directivos. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Oye, en el estudio CEO se extrajo la muestra de directivos de los principales sectores de distintos tipos de empresa. Como conclusión de todos ellos, ¿qué funciones destacan como prioritarias durante la crisis?
Pues mira, nosotros efectivamente hemos hecho un estudio sobre cómo el COVID estaba cambiando el perfil, la agenda de los CEOs, de los primeros ejecutivos de las compañías. Y para ello, con Luis Huete, con el profesor del IES, hicimos un trabajo de campo muy profundo donde preguntamos a más de 1.000 de estos primeros ejecutivos cuál estaba siendo el impacto real en su trabajo, en su día a día. Las funciones más importantes que va a tener, los retos más importantes que va a tener el CEO en este entorno post-crisis es, en primer lugar, involucrar a su gente, saber motivar, saber unir, saber integrar a los equipos. Casi el 90% fueron los que nos dijeron que esta iba a ser la función más importante en estos meses, en estos años de post-crisis.
Pero ya lo era antes, ¿no? Eso, lo que pasa es que ahora se complica.
Bueno, a ver, ahora se complica y ahora cobra una especial importancia. Quizá antes tener una visión estratégica era la tarea más importante, y en este momento la tarea más importante es esta motivación de los equipos. Por supuesto, diagnosticar bien la situación, que está en constante evolución, y garantizar la situación financiera de las compañías. Volver a poner al cliente en el centro de la estrategia y, por supuesto, pues definir y asegurar la implementación de una estrategia corporativa. Yo creo que estas son, en resumen, las conclusiones de cuáles van a ser las funciones más importantes del CEO en este entorno post-crisis.
¿Tú crees que esta pandemia, está claro que ahora nos ha transformado, nos ha hecho cambiar muchas cosas, pero bueno, vamos a pensar que algún día volveremos a la situación anterior? ¿Tú crees que hay cosas que se van a quedar dentro de esos cambios, o tenemos capacidad los humanos para olvidarnos de todo esto y seguir con lo que estábamos haciendo hasta ahora?
Sin duda, yo creo que esta crisis está siendo un acelerador brutal de muchos cambios que ya estaban latentes en el mundo de la empresa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con innovación, con digitalización, estaban ya en la agenda de los primeros ejecutivos, estaban en la agenda de los consejos de administración, y lo que ha hecho la crisis, lo que ha hecho el COVID, ha sido hacer un acelerón y hacer pues lo que en otras circunstancias hubiera llevado pues a lo mejor 5 o 7 años, hacer que en un año estén ya realizados. Por lo cual, yo estoy convencido de que sí, que muchas de esas cosas han venido para quedarse.
Adolfo, leía en un artículo hace unos días que una vez pasado esta crisis y volvamos a un poco a la normalidad, lo que sí que no se va a recuperar, hablaban de un 30% del espacio de oficinas que no se va a recuperar, es decir, va a haber una menos utilización por la sustitución del teletrabajo. Pero también pintaban un escenario como algo muy poco preciso, con muy poca claridad. ¿Cómo motivas a un equipo si como CEO no eres capaz de saber cuál es la respuesta?
Porque la incertidumbre se le escapa tampoco al CEO.
Exacto. Es decir, ¿cómo eres capaz de motivar a un equipo cuando la incertidumbre la tiene el propio CEO?
Este es uno de los grandes retos. En estos meses, nosotros precisamente ahora estamos haciendo un estudio desde Paragon Partners sobre cómo las nuevas formas de trabajo están cambiando, uno, lo que tú has dicho, o sea, cómo el líder implica, motiva, integra sus equipos de una forma remoto, pero también hay otros grandes retos, por ejemplo, cómo trabajas a nivel transversal con tu comité de dirección, con tus otros colegas, y otro reto que no es menor, ¿cuál es la relación que tiene el CEO con el consejo de administración? Y por último, ¿cuál es y cómo esta forma de trabajar en remoto, este teletrabajo, afecta también a las relaciones que tienes a nivel externo, con tus clientes, con tus proveedores, con el regulador, etcétera? Entonces, salen muchísimos frentes, pero bueno, yo creo que se están a los que se están enfrentando y a los que ya va habiendo pues respuestas. Yo no sé si habrá un 30% de disminución de las oficinas, del espacio de oficinas, pero estoy convencido de que el teletrabajo ha venido para quedarse, hombre, no de una forma tan masiva como ahora, pero que sí que va a ser una herramienta muy interesante para las nuevas formas de trabajo cuando acabe la crisis y volvamos a la normalidad.
Pues Antonio Núñez, Senior Partner de Paragon Partners, oye, ha sido un placer agradeceros que hagáis este tipo de estudios, porque como decía Ricardo, es que la incertidumbre también está en el CEO, y es verdad que tiene que liderar una empresa, pero si antes había incertidumbre, porque el emprendimiento siempre tiene incertidumbre, ahora pues todavía hay más, porque había cosas que teníamos un poco por seguras y ya ni siquiera esas son seguras. Así que muchísimas gracias, Antonio Núñez, y bueno, pues aquí tienes tus micrófonos para cuando necesites comunicar al ecosistema emprendedor, pues bueno, estudios tan importantes como este. Muchísimas gracias.
Estupendo, un placer y encantado de estar con vosotros.
Un saludo, Antonio.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Más, contamos con Eduardo Abad, presidente de UPTA, esta vez para que nos dé las claves definitivas de las ayudas a las que accederemos los autónomos y las pymes a partir del 1 de febrero. Muy buenos días, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien hallados.
Bueno, muchísimas gracias.
Ya eres parte del equipo ya, prácticamente, sí, sí. Casi cada...
Oye, además, tiene que ser un placer venir para que a uno lo feliciten, pero bueno... Efectivamente, se ha aprobado lo que pensábamos que se iba a aprobar y entiendo que son buenas noticias, ¿no? Luego hablaremos de qué más tenemos que hacer, pero ahora en principio tenemos ese cese de actividad prorrogado y tenemos esos ERTEs prorrogados, ¿verdad?
Bueno, era lo fundamental, ¿no? Lo que todos
lo básico, sí.
Estaban esperando, puesto que al final pues tener la exoneración del pago de la cuota mensual, poder percibir una prestación económica en caso de tener una minoración en la facturación. Por cierto, sí. Hemos cambiado el 75% por el 50% de facturación, que esto es va a marcar desde luego un hito desde el punto de vista de los anteriores expedientes de cese de actividad que se habían producido. Y por
Eduardo,
lo tanto,
pero no te me rindas, ¿eh? Ahora del 50 tenemos que bajar al 35 en la próxima. Bueno, espero que no haya próxima.
Yo espero que este sea la última prórroga, pero bueno, sobre todo quiero...
Pero si hay otra, 35.
Quiero que tengáis en la cabeza una cosa que nosotros ya, esta semana ya hemos publicado. Exigimos de forma inmediata una mesa de negociación con el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Industria y Comercio, porque las medidas de seguridad social y las medidas del Ministerio de Trabajo son medidas directas a mantener el trabajo autónomo y a mantener el empleo. Pero aquí, amigos, tenemos dos temas que son fundamentales. Es el primero de ellos, ¿qué vamos a hacer para incentivar el consumo en el momento que los ciudadanos podamos consumir? Sí. Y en segundo lugar, ¿qué medidas va a tomar el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda para contrarrestar la situación que se produce derivada de, evidentemente, el cierre perimetral, el cierre de muchas actividades, los autónomos que están en módulos, es decir, hay mucho que hacer.
Hoy hablaba yo en mi canal de YouTube de esa demanda que los hosteleros o un grupo de hosteleros pone al Estado, pues por las consecuencias que la crisis ha tenido en sus negocios, ¿no? Y más allá de que, bueno, pues eso pueda tener recorrido, ¿no? Lo que nos está mostrando ya es un hartazgo ya tremendo, sí, de ciertos sectores, porque necesitan ayudas directas.
Sí, sí, pero Borja, yo en esto, sabes, siempre soy una persona muy clara, o sea, no me escondo, y no me escondo ahora tampoco. El sector de la hostelería, que está viviendo una situación de crisis tremenda, sin precedentes, es el sector que más ayudas ha recibido desde el punto de vista económico para combatir la situación del COVID.
No, pero son ayudas de endeudamiento, de aplazamiento de impuestos.
No, estamos hablando de ayudas de las comunidades autónomas.
Los
políticos en las comunidades autónomas están procediendo a poner planes especiales de rescate a la hostelería muy por encima económicamente de otros sectores que, por cierto, llevan desde marzo cerrados sin poder facturar ni un solo euro.
Agencias de viaje, por ejemplo.
Bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo del ocio, todo lo que tiene también que ver con el mundo del turismo, sí, está cerrado a cal y canto desde el mes de marzo y, por lo tanto, estos sectores están prácticamente en una situación de insolvencia económica muy por encima del sector de la hostelería. Y os lo dice un hostelero, que es que el que os habla es autónomo y tiene actividades de hostelería, o sea, que no os lo está diciendo alguien que desconoce. Lo cual no quiere decir,
Eduardo,
que no
tengan razón. Eduardo, pues a ver cuándo te invitas a algo.
Eso es eso, pero...
Hombre, por Dios, querida Villa García de Arosa...
Oye, ahí para allá que vamos,
todos,
¿eh?
Estáis todos invitados, por Dios, a pasaros por nuestros locales, pero lo que es más importante, a visitar las Rías Baixas, que son un paraje maravilloso para relajar.
Oye,
para
poder vivir. Una pregunta, Eduardo, simplemente es, tienes toda la razón, que la hostelería ha recibido, pero yo creo que ha sido insuficiente y además dudo que esos otros sectores tengan la capacidad o el peso que tenéis los hosteleros en el PIB de España. Yo creo que
los hosteleros, el turismo...
Es decir, al final hay que focos de las ayudas en aquellos sectores que están aportando y dando de comer a muchas familias, y es la realidad, y yo creo que han sido muy insuficientes, ¿eh? es una percepción que tengo.
Yo desde luego no te voy a decir lo contrario, que han sido insuficientes. Lo que sí te puedo decir es que por lo menos en la zona de Madrid para arriba, el verano ha sido un verano como nunca hemos tenido. Lo que pasa es que ya nos queda muy lejos el verano, ya no sabemos lo que hemos facturado en el verano, pero ha sido uno de los importantes económicamente.
Pero que ha tenido que compensar todo el invierno, toda la primera parte.
No me cabe duda, pero que tenemos sectores, a lo que me refiero es que tenemos...
Estoy de acuerdo contigo, Eduardo.
Hay desde marzo.
Estoy totalmente de acuerdo que hay sectores todavía que han sufrido más que la hostelería, pero aquí en el fondo lo que hay que hacer es ayudar a todo el tejido empresarial porque hace falta. Y antes de que te me escapes, en el anterior programa hablábamos de que íbamos a presionar a las comunidades autónomas para que pusieran ayudas directas sobre la mesa, que ya habíais empezado con Galicia. ¿Tenemos alguna novedad más?
Sí, claro, por supuesto. Mira, ya tenemos Galicia, que saca la convocatoria de ayudas a fondo perdido, 95 millones de euros a
fondo
perdido.
Toma ya, para Galicia, eso es una cantidad muy importante.
La Xunta de Galicia, en colaboración también con las diputaciones y con los ayuntamientos, 95 bueno, millones de euros. Además,
perfecto,
que tiene un sistema y que, como os decía el otro día, va a recaer sobre volúmenes de facturación, minoraciones de volumen. Asturias está a punto de sacar también la convocatoria. Estamos trabajando con el Principado precisamente para darle forma a todos los epígrafes y pérdidas que han sufrido por epígrafes para poder poner la ayuda en funcionamiento. La Rioja está diseñando también, y Cantabria estamos diseñando con ellos el modelo, que es un modelo muy similar al gallego, para poder poner las ayudas necesarias en este trimestre, porque sobre todo,
no, tiene que ser cuanto antes.
Insisto, no hemos conseguido hacer nada a lo largo del año si ahora, cuando estamos al final del camino, no echamos el resto y no echamos lo que tenemos que echar.
Oye, pero Eduardo, te veo como favoreciendo mucho al norte.
No,
las comunidades por abajo también necesitamos
Andalucía, por ejemplo, sabemos que están trabajando en medidas, lo que pasa que aún no hemos sido citados con el gobierno de Andalucía para poder ponerlas en práctica. por ejemplo, por el sur, Murcia, la comunidad murciana, bueno, también es una de las que ha diseñado ya las ayudas, y la comunidad valenciana, mis compañeros de Valencia han cerrado las bases esta pasada, perfecto, semana. Es decir, nuestra estructura está trabajando con todas las comunidades autónomas para que las ayudas se reciban en este trimestre, que va a ser un trimestre muy complicado.
Eso te iba a decir, que además de tener buena voluntad y de poder coger esos fondos y ponerlos a disposición, hay que hacerlo cuanto antes. Hay gente que no aguanta ni un mes más.
Rápido, eficazmente y sobre todo a los sectores y a los autónomos y pequeñas empresas que lo necesiten. Porque lo que no queremos es que vayan a recaer las ayudas en empresas, en autónomos, que tienen una situación, vamos a decir, más favorable que otros. Queremos ayudar de verdad a quien está en una situación compleja y complicada.
Bueno, pues la verdad, Eduardo, felicitaos porque estáis cumpliendo, estáis trabajando para presionar, y desde aquí también lo vamos a hacer cada semana. Ya hemos dicho unas cuantas comunidades que ya están poniendo esos fondos sobre la mesa. Quedan muchas que no hemos comentado en este programa, que venga, que se pongan las pilas, porque al final, y lo digo así de claro, las comunidades que no ayuden a su tejido empresarial después van a tener una situación mucho más complicada para poder volver a generar riqueza y crear empleo. Así que ellos verán, y bueno, y luego los votantes también, que decidan. Muchísimas gracias, Eduardo.
Un
y
placer.
Oye, seguimos.
Espero que cuando termine todo esto del COVID, que terminará,
sí,
me cogeré 3 meses de vacaciones, porque desde luego esto se hace con ganas, y se hace de verdad, sí, con buen espíritu y con el espíritu de ayudar a todo el mundo. Pero os puedo asegurar que los que estamos en todas las negociaciones con las administraciones, con los autónomos, ayudándolos, se está haciendo un esfuerzo muy por encima de lo que humanamente los equipos técnicos aguantan.
Sí. Bueno, pues solo nos queda agradeceros. Hoy hemos tenido también el sector del transporte, también les hemos agradecido todo el trabajo que han hecho, y bueno, pues vamos a seguir entre todos trabajando, dándole duro, y a ver si cuando termine todo esto pues nos reímos de la situación que hemos vivido y cómo la hemos superado.
Estáis todos invitados, por lo menos en mis locales estáis invitados a tomarnos una buena cerveza Estrella Galicia.
Pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Eduardo.
Un abrazo.
Prosegur ha lanzado un nuevo reto tecnológico para reformar la seguridad del mercado de los criptoactivos e impulsar el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que aporten un valor añadido sobre el sistema de almacenamiento en frío de activos digitales, Prosegur Crypto. Hoy hablamos con Adolfo Contreras, responsable del reto cripto de Prosegur. Adolfo cuenta con una amplia experiencia en dirección y desarrollo de negocio y ha trabajado como country manager en Meteo Group durante 6 años, y en 2016 fundó su consultora de negocio Fintech y Bitcoin. Muy buenos días, Adolfo.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Lo primero, pedirte disculpas porque prácticamente no tenemos tiempo, pero sí que quería darte paso y bueno, pues que nos cuentes así muy brevemente qué es esto de cripto de Prosegur, y te prometo que en otra ocasión charlaremos más detenidamente. ¿Te parece?
Sí, claro. Muchas gracias, sin problema. Pues nada, Prosegur Crypto es un nuevo servicio, ¿no?, dirigido a la custodia con máxima seguridad de activos digitales, ¿no?, y está orientado a clientes institucionales que demandan, pues, no solo máximas medidas de seguridad, sino también el cumplimiento de una serie de requisitos regulatorios, ¿no?
Claro, esto igual no tiene nada que ver, y me dices, pero yo leí el otro día un artículo de un multimillonario que tiene mucho dinero en una cuenta de criptomoneda, pero ahora no es capaz de acceder. Y al final lo tiene ahí bloqueado y solo le queda un intento, y quiero decir, al final es importante que todo esto de las criptomonedas también tengamos cierta seguridad, primero para que no nos roben, pero también para poder recuperar nuestro dinero, ¿no?
Claro, efectivamente. Dentro del mercado existe demandas muy diferentes, ¿no? Y es verdad, pues, que hay, digamos, clientes particulares que no tienen las demandas que tiene un cliente institucional, ¿no? El cliente institucional, claro, pues, tiene su día a día, tiene su trabajo y no quiere enfrentarse a ese tipo de problemas, desde luego.
Bueno, pues oye, me parece muy interesante que Prosegur, bueno, pues se meta en este mundo de lo que son las criptomonedas o el dinero digital, porque, bueno, pues es lo que vamos a tener que hacer todos antes o después.
Como te decía, no tengo tiempo para más, pero cuenta con que te volveremos a llamar para otro programa y ya hablamos tranquilamente de este proyecto y, bueno, pues de lo importante que va a ser para muchas empresas. Muchas gracias, Adolfo.
Estupendo, muchas gracias. Un saludo.
Y como siempre, Ricardo,
nos hemos quedado sin tiempo, amigos.
Pero literalmente. Pero bueno, os esperamos el domingo que viene de 7 a 8 de la mañana aquí en el Radio Mundo Emprende y las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal para empresarios, autónomos y para todos los que tienen algo que decir en el mundo de la economía. Hasta la semana que viene.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Es Radio, 10 años de compromiso.